Dios está a una oración de distancia. Aquí comienza a hablar con Dios, junto al pastor Joel Flores.
Buen día, amigos. Qué alegría poder estar juntos una vez más. Qué alegría comenzar esta mañana de hablar con Dios. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás comenzando tu día, tu jornada? Desde aquí, desde el estudio de Radio Nuevo Tiempo, deseamos que muy, pero muy bien, que hoy pueda ser un día de alegrías para ti, de gratitud y de mucha esperanza, esas esperanzas renovadas. Qué lindo poder estar juntos una vez más. Bienvenido, bienvenida. Aquí estamos en el estudio de Radio Nuevo Tiempo, con Aileen Justiniano, con el pastor Joel Flores y con quien te habla, María Belén Rodríguez. Preparados, ya muy preparados para compartir esta hora de programación junto a ti que estás escuchando Radio Nuevo Tiempo, junto a ti que estás visualizando el canal de Nuevo Tiempo y junto a ti que estás bien conectado, bien conectada con las plataformas digitales, tanto en el Facebook o en el YouTube, tú nos encuentras como Radio Nuevo Tiempo. Quiero pasar a saludar a quienes están conmigo aquí en el estudio. Aileen, muy pero muy buen día.
Buen día, María Belén. Es con ese entusiasmo precisamente que comenzamos el día. Qué gusto poder saludarte, gracias por estar con nosotros. Tenemos toda una hora de programación para juntos fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza, para comenzar el día con una actitud distinta, buscando la presencia de Dios en nuestras vidas, y deseamos desde aquí que hoy sea un día lleno de victorias para ti. Al comenzar la jornada, nosotros buscamos ese alimento espiritual. Así como todos los días necesitamos el alimento para poder renovar nuestras fuerzas físicas, para comenzar con la jornada, mantenernos con salud, también necesitamos del alimento espiritual. Es por eso que el día de hoy aquí en el programa, una vez más, estaremos abriendo la palabra de Dios contigo. Y quien cada mañana nos trae esos mensajes que tocan nuestros corazones, esos mensajes inspiradores, es el pastor Joel Flores, a quien ya quiero saludar. Buen día, pastor Joel.
Un buen día. Qué bueno es tener este encuentro. Qué lindo es poder comenzar nuestras actividades, como siempre, con esa actitud, con esa disposición de poder permitir que Dios pueda abrazarnos con sus promesas, de poder permitir que la esperanza pueda brillar en nuestros corazones, de permitir que Jesús sea la mayor realidad en nuestra vida. Bienvenido, está comenzando a hablar con Dios y queremos no solamente saludarte, sino abrazarte, acompañarte, y en los próximos minutos, sin duda, tu vida se enriquecerá con aquella fe que nuestro corazón necesita para salir adelante y enfrentar cualquier dificultad en la vida. Grande abrazo para ti, bienvenido, y así comienza a hablar con Dios.
Y esa fe, pastor Joel, hace que todo sea tan diferente, que hoy podamos así vivir por la fe. Queremos invitarte para que tú puedas comunicarte con nosotros, puedas ser parte del programa enviando tu mensaje al WhatsApp más 5512-98-15129. Allí puedes escribir tu agradecimiento, tu pedido especial de oración, que vamos a tenerlo en cuenta en esta mañana para orar por ti. Más 5512-98-15129. Y una vez más, te recuerdo que estamos también en el Facebook y en el YouTube, donde nos encuentras como Radio Nuevo Tiempo. Aileen.
Así de fácil, María Belén, nos encuentran y pueden ver el programa. Así que yo voy a tomar algo que María Belén dice, que compartan la transmisión con sus amigos. Como dice Belén, ya.
Avísenle que estamos en hablar con Dios. Sí, sí, Aileen.
Así es, así que disfrutas esa transmisión en Facebook, en YouTube. Comparte la transmisión con tus amigos, envíe el link para que puedan acompañarnos en esta hora donde juntos vamos a seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Y mientras vas comunicándote con nosotros, mientras vas compartiendo nuestra transmisión a través de las redes sociales, nosotros ya queremos comenzar a darte una pincelada del mensaje que estaremos abordando el día de hoy. Sí, esos mensajes que nos llevan a la reflexión, que nos hacen pensar, que nos dice realmente cuánto podemos seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Y sabes, el tema de hoy, incluso fuera de micrófonos, a mí personalmente me llevó a la reflexión y dije, uy, qué difícil, porque como seres humanos nos es difícil mirar un poquito más allá, aquello que nosotros tal vez a través de los ojos de la fe nos cuesta o no queremos ver, pero con Dios y a través de Dios, realmente lo imposible puede ser posible. Te hago una pregunta. ¿Crees que tal vez ladrones, criminales, personas que hicieron mucho mal, que cometieron incluso atrocidades, pueden cambiar y tornarse personas de bien? Yo sé que es difícil. Todos los días estamos bombardeados con noticias que son tristes, que son preocupantes. Y uno dice, ¿será que realmente puede alguien cambiar a tal punto de convertirse en una persona de bien? Sin duda es difícil de creer, pero hay muchos casos de personas que, a pesar de haber tenido un pasado difícil, dejaron que Dios transformase su vida. Y eso es lo impresionante, porque Dios y el Espíritu Santo obran de formas que realmente nosotros ni siquiera podemos imaginar. Obran en el corazón de las personas. Y Pastor Joel, María Belén, cuando pensamos precisamente en esa transformación que viene del corazón, si bien es difícil de creer, hay casos que nos muestran que eso que parece imposible es posible.
¿Y qué casos, Aileen? ¿Qué casos, amigos? Uno de esos es el de David Berkowitz. David Berkowitz se hizo conocido como un asesino en serie, un serial killer, en el año 1976 y en el año 1977, mientras era perseguido por la policía, huyendo en una persecución, él comenzó a soltar tiros al azar en la ciudad de Nueva York. Ya tenía algunos antecedentes y es bien interesante la historia de David Berkowitz. ¿Por qué? Porque él fue abandonado por sus papás, él después fue adoptado, él después incluso era considerado en todo lugar como el niño problema y así fue creciendo, como el hombre problema también. Estuvo en el ejército, después se fue taxista, pero comenzó a matar adolescentes, a matar gente en la ciudad de Nueva York y llegó este momento que fue algo terrible en el año 76 y 77, que se atribuye esa matanza a rituales relacionados con un culto satánico. Y es bien interesante que en el año 1975, un año antes, él sentía que estaba dominado por demonios y él comenzó entonces en un lugar satánico, en un satanismo, religión satánica, y en el año 1976-77 cometió estas atrocidades. Bien, la condena fue tremenda también, 25 cadenas perpetuas, y fue dentro de la cárcel, y estas son las cosas maravillosas que Dios hace, porque fue dentro de la cárcel donde él conoció a Dios por medio de otro recluso que comenzó a hablarle del cristianismo. Y fue así que después de leer el Salmo número 34, una noche del año 1987, Berkowitz cuenta que sintió que su corazón se aliviaba y que aquel peso tan grande que durante tanto tiempo había tenido en su conciencia comenzaba a aliviarse. Hoy en día David Berkowitz tiene 68 años y desde ese lugar donde está, detrás de las rejas, él anima a los jóvenes. Él publica incluso algunos libros, se han publicado de él, uno de ellos Hijo de Esperanza. Él publica videos también sobre su testimonio cristiano tras las rejas y da consejos a jóvenes a través de cartas y a su vez también ayuda a otros reclusos para que puedan conocer de ese Jesús que transformó su vida. Y hoy en día cuando uno mira el rostro de David Berkowitz, es un rostro de paz. Ah, son esas cosas que nos dejan así, erizados. Y Pastor, no es el único caso el de David Berkowitz, hay otros.
Estoy pensando en las miles de personas que entran al cielo y ninguna de ellas tiene un historial perfecto. Pero no solamente se trata de un historial. Si revisas, la mayoría de ellos tiene manchas enormes en su vida. Yo imagino el rostro de sorpresa al ver a Esteban a Pablo, porque Esteban murió sabiendo que Pablo era un asesino, pero él no supo que después fue transformado por el Espíritu de Dios. Y una de las cosas que tenemos que entender es que una de las grandes sorpresas que reserva el cielo es que estará lleno de ex grandes pecadores arrepentidos. Y El lago de fuego estará lleno de pequeños pecadores. No hicieron cosas graves, pero nunca se arrepintieron. Porque no se trata de llegar al cielo por lo que hacemos o no hacemos, sino por lo que cuánto permitimos que Dios haga en nosotros. Eso se llama gracia. Y esa gracia hace algo en nuestra vida que es inexplicable, lo cual nosotros llamamos milagros. Y los milagros no se explican. No hay manera de poder explicar un milagro. Así como tú no explicas cómo se forma un bebé en el vientre de una madre, tú no explicas cómo cambia la mente. Porque según la ciencia y la psicología, para que haya cambios en nuestra mente, pues hay un proceso, hay disciplina y hay cosas que no se pueden cambiar de manera fácil. Pero ¿cómo hace el Espíritu Santo para poder cambiar, por ejemplo, a un asesino, a un criminal? ¿Cómo? Eso es algo que nos explica. En los años 80, en la ciudad de Río de Janeiro, un hombre era muy temido. El nombre de este hombre era Adilson Pereira da Silva. Él era más conocido como Falcón Alegre. Falcón Alegre tenía un largo historial de crimen organizado, de drogas, de crueldad y asesinatos. Con todo ese historial, él fue juzgado y fue sentenciado a 135 años de prisión. O sea, a morir en la cárcel. Solo que dentro de la cárcel, con aquel temperamento incontrolable, un día desafió a los policías y por desafiar y ocasionar ese revuelto dentro de la cárcel, sufrió una golpiza que lo dejaron inmóvil, herido y casi inconsciente. Y es allí, en ese extremo, donde él busca a Dios. La pregunta es, ¿y Dios puede socorrer a un hombre así? Pues sí, Dios está atento a la oración y al clamor de sus hijos, no importa quién sea él. Y a partir de allí él tiene un encuentro que es realmente impresionante. Y ese encuentro marcó su vida. Solo que cuando él salió de la cárcel, él dedicó su vida para poder ayudar a los jóvenes que van por ese camino del crimen. Y dando su testimonio diciendo que no vale la pena porque ese es un camino que conduce a la muerte. En diferentes medios, aquí en Brasil, pues se ha dado su historia. Y en una entrevista, él dice lo siguiente. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Y por qué dice esto? Porque Jesús, en el ayer, en la historia, él vino a salvar y buscar a los pecadores. Pero eso no es un asunto del pasado. Él sigue buscando a pecadores. Y él dice en la entrevista, cree en él y será salvo. No importa lo que hayas hecho, porque él tiene un amor misterioso que nadie puede entender. Una cosa es hablar esto desde una perspectiva teológica, tomando una promesa bíblica, pero lo dice desde su propia experiencia. Si hay lo que uno puede entender, es lo que Dios hizo en mi vida. Y si Dios pudo transformar la vida de Falcón Alegre, Dios puede transformar cualquier otra vida. Dios puede alcanzar independientemente de lo que el ser humano haya hecho. Y aun cuando nosotros cataloguemos a las personas y extendamos el dedo a alguien diciendo este no merece salvación o este está perdido y a veces nos hacemos jueces de salvación, nadie sabe lo que ocurre en el corazón, cuando le corazón estoy hablando de la mente de cada persona. No importa cuán bajo haya caído el ser humano, Dios lo restaura. Y si el pecado te llevó lejos, la gracia te alcanza, porque no hay pecado mayor que la gracia. Nunca subestimes el pecado, pero jamás subestimes el poder de la gracia. Jamás subestimes el poder del Espíritu Santo, que es capaz de restaurar, de transformar y de hacer nuevas personas. Ese es el tema que hablaremos hoy aquí en nuestro programa. ¿Cómo es que el Espíritu Santo hace esa obra extraordinaria en nuestra vida? De eso hablaremos aquí, en Hablar con Dios.
Pastor, qué tema que va a tocar nuestros corazones, porque realmente es el Espíritu Santo el que toca el corazón de un hijo que está en las drogas. Es el Espíritu Santo el que puede transformar un esposo que está tal vez en el vicio del alcohol. Es el Espíritu Santo que transforma nuestras vidas todos los días. Es el Espíritu Santo el que llama a la puerta de tu corazón también cada mañana mientras vas iniciando tu jornada. Y hablando precisamente de eso, el tema musical que viene a continuación nos habla sobre esto, cómo Dios llama a la puerta de nuestro corazón. Llamo a tu corazón es el tema musical que escuchamos a continuación en las voces del dúo Compás Compuesto.
Te salgo a buscar. ¿Por qué no atiendes mi llamar? Es que no te has dado cuenta que no quiero regañarte ni pedirte explicación. Tan solo quiero escucharte y saber que estás ahí. Quiero darte mi cariño sin pedir nada de ti. Cuando hayas fallado y pienses que no hay salida, cuando la vergüenza y el dolor te causen mal y humillación, cuando sientas que no puedes pronunciar mi nombre y la culpa haga que te alejes y no encuentres mi perdón, correré hasta encontrarte, con amor te abrazaré, sin decir una palabra, tu corazón sanaré. Convertirlo en bendición y con mi manto cubriré cada herida que esté abierta, el dolor y la vergüenza de tus ojos borraré. Respuesta.
Ya llamo a tu corazón. Es el tema musical que acabas de escuchar en las voces del dúo Compás Compuesto. Es Dios quien llama a nuestros corazones todos los días y es Él quien obra esa transformación en nuestras vidas. El programa Hablar con Dios está recién comenzando, así que quédate con nosotros, quédate en sintonía y te saludamos también nuevamente a ti que nos acompañas a través del canal Nuevo Tiempo o a través de nuestras redes sociales de Radio Nuevo Tiempo. Y a esta hora de la mañana estamos interactuando con varios de ustedes, recibiendo sus mensajes a través de las redes sociales y a través del WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo también. Por cierto, te invito una vez más a que puedas entrar en contacto con nosotros al WhatsApp de la radio. Escríbenos al +55 12 98 15 129. Este es un programa donde oramos los unos por los otros, por eso también se llama Hablar con Dios, para comenzar el día en comunión con Dios. Así que entra en contacto con nosotros, puedes compartir tu pedido de oración a Dios o ese motivo de gratitud que tienes el día de hoy. Y hablando de pedidos de oración, de mensajes que nos van llegando, vamos a aprovechar estos momentitos para compartir algunos de esos mensajes que nos van llegando a través del WhatsApp. Como por ejemplo, nos acaba de escribir Jasmani Patsy. Pastor Joel, aquí Jasmani expresa su preocupación. Él nos dice que está luchando en contra del vicio del alcohol. Dice, pero muchas veces decaigo y caigo una vez más.
Querido Jasmani, así como tú tienes esta lucha contra un vicio, todos aquellos que tienen una lucha contra un vicio necesitan todos los días mentalizarse que la victoria es diaria y la lucha es diaria. No es que si hoy lo vencí, ya lo vencí para siempre. Y nosotros tenemos que unir la parte humana, que es nuestra parte mínima, que demanda de nuestro esfuerzo, junto al poder divino. Cuando unimos nuestra insignificancia o nuestra impotencia, su omnipotencia, lo que nosotros podemos es algo mínimo, pero cuando unimos ante el poder de Dios, vamos a alcanzar la victoria. El primer paso para vencer cualquier vicio es reconocimiento. Así como para la salvación el primer paso es arrepentimiento, y el arrepentimiento viene por reconocimiento, para vencer y ser libre cualquier vicio es reconocer que uno está mal. Número 2. A partir de allí comienza un proceso, y en ese proceso obviamente vas a tener algunos deslices, pero no te desanimes. La vida continúa, la lucha continúa y cada vez la victoria está más cerca. Solo que tienes que saber algo. Ante cada victoria, tu voluntad se fortalece. Cada vez que tú vences, cada día que tú vences, no vayas a recompensarte bebiendo. Busca otro tipo de recompensa. Y cada vez que resistes, te recuerdo que tu voluntad se fortalece más. Y esto no solamente es contra la vida del alcohol, sino contra cualquier otro vicio en la vida. 4 cosas te voy a pedir que tú puedas hacer a partir de hoy, que te pueden ayudar. Número 1. Rompe el contacto con las personas quienes siempre te invitan a beber alcohol. Sí, es necesario. Hay cosas que tenemos que romper en la vida, sí, especialmente aquellas que nos hacen mucho daño. Entonces, ¿hay influencia para beber alcohol? Sí, porque la mayoría no bebe solo. La mayoría busca a alguien y siempre hay alguien que está tocando la puerta, te enviando un WhatsApp diciéndote vamos, en fin. Rompe aquellos contactos que tienes con aquellas personas y evita pasar por los lugares que siempre te recuerdan o te llevan a beber alcohol. Nuestro cerebro funciona de manera extraordinaria. Cada lugar lo relaciona con algún recuerdo o potencializa algún deseo que tiene. Entonces evita, ¿correcto? Evita. Número 2. Planea actividades para que en los días y en los horarios que tú siempre estabas acostumbrado a ir a beber, coloca una actividad que a ti te pueda agradar. Por ejemplo, si a alguien le gusta, dice, yo siempre bebo los fines de semana. Muy bien, llénate de actividades en ese fin de semana que tenga que ver con actividades recreativas, con algo que te ayude. O sea, reemplaza aquel mal hábito por buenos hábitos. Y sabes que esto equivale para todos los otros vicios. ¿correcto? Entonces, uno sabe más o menos en qué horario, en qué momento, entonces allí uno coloca otra actividad. Número 3. Si tienes alcohol guardado dentro de casa, haz una ceremonia. Los ritos son necesarios en la vida. Haz una ceremonia, un rito. Agarra esas botellas, saca del refrigerador de donde tú lo tienes y un día de rodillas, ora a Dios y dile: Señor, este licor, esta bebida está destruyendo mi vida, pero hoy quiero que tú me ayudes a vencerla. Hoy derramo, hoy yo estoy botando todo esto y así como yo voto, que es mi parte débil, yo quiero que tú lo saques de mi vida. Tú sabes que cuando haces esos pequeños ritos con oración, realmente funciona tremendamente. Mantén lejos de la casa. Y finalmente, cada día cuando despiertes, enséñale a tu cerebro y repite lo siguiente: hoy no beberé, hoy no lo haré, hoy no lo haré. Y cuando llegue la noche, cuando vayas a descansar, respira, agradece a Dios y repítele a tu cerebro: lo lograste. Y lo lograste con la ayuda de Dios. Haz esto todos los días. Equivale para cualquier otro vicio. Y Dios te dará la victoria. Un grande abrazo. Dios te bendiga.
Qué lindos consejos, Pastor Joel, para nuestro amigo. Muchos éxitos para ti. Tenemos por aquí quien dice: hola, buen día, bendiciones este día. Es Lourdes, de Argentina. Quería pedir oración por mí. Me atacó un ataque de celos que me llevó a la perdición. Y pido oración por eso, por mi salud mental y mi salud emocional. Estoy necesitada de ayuda, por favor.
Querida Lourdes, ¿qué cosa te llevó al ataque de celos? No lo sé. Pero hay tres cosas que tienes que hacer. Número uno, identificar el verdadero problema. ¿Correcto? Y eso significa ver qué cosa es lo que te dio inseguridad. Porque si los celos es inseguridad, ¿qué cosa es lo que está quebrando la seguridad en tu vida? Puede ser cosas internas o cosas externas. Si hay cosas externas, hay que conversarlo con la pareja. Pero si son cosas internas, hay que pedir ayuda. Baja autoestima, problema de falta de seguridad, falta de confianza. Por favor, revise ese aspecto. Número 2. Habla más, comunícate más con tu pareja. A veces los ataques de celos vienen por malos entendidos, por cosas que el cerebro lo interpreta, pero en la realidad no es así. Entonces, cuando nosotros conversamos por qué ocurrió esto, porque tampoco viene de la nada, por qué lo otro, en esa comunicación uno hay que entender que a veces nuestras interpretaciones llevan a ciertas conclusiones. Y ahí vas a descubrir que a veces el cerebro enfermo, una mente enferma, puede crear situaciones que no existen. Y finalmente, Dios te va a ayudar. Ahora, tú necesitas ayuda psicológica si es que esto es sin fundamento, si es que tu cerebro está creando todo esto, lo que los psicólogos llaman celotipia. Tú necesitas ayuda también para poder mantener un equilibrio entre manejar una situación o enfrentar una situación junto a tu pareja. Pide ayuda a Dios. Nosotros oraremos desde aquí por ti y queremos que puedas restaurar completamente tu vida, tu familia y tu salud. Dios te bendiga. Un grande abrazo.
Pastor Joel, hablando de restauración, Jorge entró en contacto con nosotros desde la ciudad de Santa Fe, en Argentina, y él dice: ¿qué tema, mis amigos? Muy bueno ver esas vidas transformadas, que precisamente estábamos comentando al inicio del programa, algunos casos de personas que experimentaron esa transformación en sus corazones, esa transformación que viene de Dios. Y Jorge dice: yo siento que yo no puedo cambiar, cometo errores. ¿Cómo comenzar a cambiar y transformar mi vida?
Querido Jorge, los seres humanos, todos los seres humanos podemos tener las mejores intenciones, pero no tenemos poder. Cuando nosotros reconocemos eso, vamos a aferrarnos más a quien puede ayudarnos. Cuando el ser humano lucha con alguien que no puede, pues no puede. Lo que tiene que hacer es aliarse con alguien que ya lo derrotó. Y ese alguien es Cristo. Satanás sabe que cuando nosotros enfrentamos la vida y nuestras luchas solos, él juega con nosotros. Él hace todo lo que quiere. Inclusive pasamos a ser juguetes del enemigo. Y eso es lo más triste. Santiago capítulo 4, versículo 7 y versículo 8 dice así: someteos a Dios. Resistid al diablo. A veces solamente leemos el texto por la mitad. Resistid al diablo y huiré de vosotros. Resistid al diablo y huiré de vosotros. No, primero dice someteos. La manera como resistimos es sometiéndonos. Y allí viene, ¿quién es el que cambia nuestro interior? ¿Quién es el que cambia nuestras preferencias, nuestros malos hábitos? Nosotros tenemos que comenzar usando nuestra voluntad, diciendo yo hasta aquí paro con esto, de aquí no voy a continuar con esto. Mi parte es buscar a Dios, buscar ayuda, pero yo no puedo hacer el cambio. Yo puedo hacer un cambio superficial, sí, que me puede durar una semana, un mes, sí, y de ahí nuevamente caigo. El cambio real ocurre dentro. Y ese cambio lo hace el Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿cómo yo me coloco todos los días bajo la influencia del Espíritu? Porque el Espíritu Santo trabaja en la medida que yo le permito. Por eso es que en algunos casos el cambio es rápido, en otros demora. ¿Por qué? ¿El Espíritu Santo acaso no tiene mismo poder? Claro que tiene. El problema es que el ser humano levanta barreras que impiden que trabaje. Entonces, hay dos maneras de permitir o de colocarse bajo la influencia del Espíritu para que Él pueda cambiar nuestro corazón. Número uno, todos los días necesitas tener un encuentro con la Biblia. En la medida que lees la palabra de Dios, tu mente va cambiando, va renovándose. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el ser humano su mente? Con guardar su palabra. Número 2, ora. Tú sabes que los seres humanos somos conscientes de nuestros defectos y problemas. Y a veces nosotros actuamos por impulso. Y eso es natural, obviamente. Nuestra naturaleza nos lleva a ser impulsivos. Pero cuán importante es que podamos educar a nuestra mente que antes del impulso venga nuestro contacto con Dios a través de la oración. Señor, ayúdame. Estoy en esta situación. Ayúdame, por favor. En la medida que nosotros buscamos más a Dios, Dios más trabaja en nosotros. Y aquí la ecuación perfecta ocurre. Porque llego a tener más de Dios y menos de mí. Ese es el ideal cada día. Menos de mí cada día, más de Dios. Y ese más de Dios, mientras más tiempo paso en su presencia. Él hace lo que yo no puedo. Una de las preguntas que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra es, no es si tú puedes, es si tú quieres. ¿Tú quieres? Yo puedo. Confiamos en esa promesa y Dios hace lo que no podemos. Yo quiero ofrecerte un curso bíblico. Mira, qué precioso. Un curso que estamos dando de regalo para todos aquellos que lo solicitan, el curso bíblico Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. Aquí hay 15 capítulos que te van a enseñar quién es el Espíritu Santo, cómo trabaja el Espíritu Santo y cómo colocarnos bajo la influencia del Espíritu Santo. Solicita este curso, que es totalmente gratis, al número de WhatsApp más 5512-9810-1460 o también ingresa a estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar este material, inclusive hay video aulas que se grabaron sobre este material. Estudielabiblia.com o envíanos un mensaje a ese WhatsApp diciendo estoy viendo o escuchando el programa Hablar con Dios y solicito el curso bíblico Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. Número de WhatsApp, más 5512-9810-1460.
Pastor Joel, hoy pudimos percibir en los mensajes que leíamos cómo realmente hay personas que quieren cambiar, quieren ser transformadas por Dios. Leímos 2, 3, algo representativo de tantos que están en ese mismo proceso de cambio, proceso de transformación y tantos otros pedidos especiales que llegan al programa cada mañana y en esta mañana han llegado. Y por eso, en esta oportunidad, Pastor Joel, vamos a orar por cada uno de esos pedidos.
Vamos a orar. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por esta oportunidad linda que tenemos, donde a través de la oración llegamos a tu presencia. Y hoy llegamos así como somos, así como estamos. Y una de las cosas que aprendimos es que tú nos aceptas como llegamos, pero nunca nos dejas como estamos. Tú nos transformas. Tú nos cambias. Tú conoces la lucha que cada hijo tuyo tiene. Y a veces nos cansamos de luchar, porque mientras más luchamos parece que más caemos, más fracasamos, porque probablemente más confiamos en nuestra voluntad, más confiamos en nuestras capacidades que en tu poder. Mas hoy queremos confiar completamente en ti. Y queremos experimentar en nuestra vida tu poder. Y pedimos que tu Santo Espíritu haga en nuestro corazón lo que nosotros no podemos. Colocamos en tus manos cada pedido de oración que llegó hoy a este programa. Y sabemos de que en ti hay una respuesta favorable. Danos fortaleza para enfrentar los mayores desafíos de la vida. Y danos la victoria en el nombre de Jesús. Amén.
Estás escuchando Hablar con Dios.
Ya estamos en el segundo bloque de Hablar con Dios. Qué alegría estar compartiendo este programa contigo. Qué alegría estar compartiendo un tema tan importante como el de hoy, viendo cómo Dios puede hacer transformaciones maravillosas en la vida de aquellos que tal vez humanamente parecen completamente perdidos o sin segundas chances, sin segundas oportunidades. Tal vez tú te estás sumando a nuestra programación en este momento. De ser así, decirte que eres muy bienvenido, muy bienvenida. Estamos saliendo a través de la televisión Nuevo Tiempo, a través de Radio Nuevo Tiempo y a través del Facebook y del YouTube, donde tú nos encuentras como Radio Nuevo Tiempo. Aileen, muchos amigos que están solicitando el curso Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. ¡Qué bonito!
Así es, María Belén. Qué alegría ver cuántas personas desean conocer más de la palabra de Dios. Y precisamente hoy abordando, como decía María Belén, el trabajo que Dios, que el Espíritu Santo hace en el corazón de las personas. Es el Espíritu Santo que toca nuestros corazones todos los días. Y yo tengo aquí en mis manos este curso bíblico titulado Espíritu Santo, el Dios detrás de escena, donde podrás conocer un poco más sobre la obra del Espíritu Santo. Muchos se preguntan, por cierto, ¿será que el Espíritu Santo es una energía? ¿Está representada a veces por una paloma? ¿Será que esta tercera persona de la Trinidad tiene algún aspecto físico? ¿Qué es lo que hace? ¿Desde cuándo que está obrando? En fin, es realmente un tema profundo y fascinante. Este material está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Lo único que tienes que hacer es enviarnos un mensajito para poder solicitarnos este material al siguiente WhatsApp: +55 12 98 114 60. Lo reitero, +55 12 98 114 60. O también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Digita todo junto, por cierto, estudielabiblia.com. Escríbenos y solicita diciendo: yo quiero el curso bíblico del Espíritu Santo. Y mientras vas solicitando tu material, ahora sí, vamos a continuar con el tema del día de hoy junto al Pastor Joel.
Quiero que viajemos hasta el año de 1849, muchísimos años atrás, en una pequeña ciudad de Inglaterra llamada Barnsley. Un joven entra a la biblioteca de su padre y comienza a leer un folleto. En ese mismo momento, a unos 100 kilómetros de distancia, la madre está impresionada y siente que necesita orar porque su hijo, aun cuando es un brillante intelectual, aún no se ha convertido al Señor. Esa madre, a 100 kilómetros de distancia, se arrodilla y ora. Mientras el muchacho está en la biblioteca, leyendo aquel libro, ahí en su mente escucha con claridad una voz que para él parece familiar. No era la de su madre, pero una voz que le decía: ¿por qué tardas tanto en rendirte o entregar tu vida a Dios? Cerró el folleto y cuando la madre dijo amén, aquel muchacho estaba de rodillas en esa biblioteca diciendo: Señor, yo me entrego a ti. El nombre de ese muchacho fue Hudson Taylor. ¿Y quién fue Hudson Taylor? Fue uno de los misioneros que fue a China y plantó la semilla del cristianismo en el corazón de miles y miles de chinos. La oración de una madre a 100 kilómetros de distancia hizo que el Espíritu Santo una vez más pueda hablar a la mente de Hudson y luego se convirtió en un misionero para el mundo. ¿Cómo es que trabaja el Espíritu Santo? Ya hemos hablado aquí en un programa anterior sobre quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una energía de Dios, no es un poder que está disponible y que yo puedo obtenerlo, es una persona con quien puedo relacionarme. En el capítulo 14 de San Juan, este capítulo se escribe mientras Jesús está camino al Getsemaní. Jesús está muy triste, pero él comienza, incluso en su tristeza, a animar a sus discípulos. Y le hace la primera promesa: ustedes no estén tristes, no se turben, yo voy a volver otra vez. Pero antes que yo vuelva, no los dejaré huérfanos. Alguien estará con ustedes, y ese alguien es el Espíritu Santo. Y sabes que antes de que Jesús vuelva a la tierra por segunda vez, envió al Espíritu Santo apenas 10 días después que él ascendió al cielo. Después de 10 días que fue al cielo, allí en el Pentecostés, el Espíritu Santo llegó a la tierra en una manifestación gloriosa allá, como ya vimos también lo que ocurrió mientras los apóstoles o los discípulos estaban allí reunidos orando y el Espíritu Santo descendió. Y a partir de allí comienza una obra extraordinaria. Y hoy yo quiero hablar apenas uno de aquellos aspectos de su obra. Porque hay muchas cosas que hace el Espíritu Santo: guía, conduce, ilumina. El Espíritu Santo no desciende para hacer shows ni para hacer milagros asombrosos. El Espíritu Santo hace milagros, pero el mayor milagro es silencioso, lo que ocurre dentro del corazón humano. Cuando desciende el Espíritu Santo, no existe un momento de éxtasis. Cuando desciende el Espíritu Santo, nadie cae al suelo. Cuando desciende el Espíritu Santo, hay transformación de vida. Y en el capítulo 14 del libro de Juan, habla acerca de lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer dentro del ser humano. Porque dice: el Espíritu Santo estará en vosotros y con vosotros. En el versículo 17 del capítulo 14 dice así: el Espíritu que el mundo no conoce, por eso no lo puede recibir, no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hay dos palabras aquí interesantes: está con y está en. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo está en mí? Él mora en mi vida a través de la palabra de Dios. Él mora en mi vida a través de hábitos saludables. Él mora en mí cuando mi vida se coloca en armonía con la voluntad de Dios. Pero Él siempre está conmigo. Él siempre está a mi lado. Tanto así que el Espíritu Santo es denominado el Consolador. En el griego es la palabra paracletos, que significa aquel que está al lado de alguien siempre para ayudar y para consolar. El libro de Ezequiel 36, 26 al 28 dice que el Espíritu Santo arranca de nosotros el corazón de piedra, que representa una mente endurecida por el pecado, y coloca en nosotros sensibilidad. Eso se llama corazón de carne, para poder oír la voz de Dios. Pero hoy quiero ver lo que el Espíritu Santo hace externamente. Lo que hace internamente es como Él cambia, como Él transforma, como Él cambia mis hábitos, mis preferencias deterioradas por el pecado, mi vida arruinada. Él cambia, el cambio viene de adentro para que sea real. Porque si el cambio no viene de adentro, no soy más que un sepulcro blanqueado, como Jesús dijo, lindo por fuera, podrido por dentro. Pero si el cambio viene de dentro, es por obra del Espíritu Santo. Pero el capítulo 16 habla cómo el Espíritu Santo trabaja de afuera hacia adentro. ¿Y cómo trabaja el Espíritu Santo de afuera hacia adentro? Mira lo que dice el versículo 8. Dice así: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ojo con estas tres palabras que coloca. Y lo explica: de pecado, porque no creen en mí; de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muy bien. Pecado, justicia y juicio. ¿Sabes qué cosa abarca? Pasado, presente y futuro. La historia del mundo y la historia de cada ser humano. Entonces, yo voy a resumir en dos palabras lo que el Espíritu hace dentro y lo que el Espíritu hace fuera. Lo que el Espíritu hace fuera es convicción, y lo que el Espíritu hace dentro es conversión. Entonces, vamos a colocar que el Espíritu Santo tiene dos obras extra, o su obra consiste en dos cosas extraordinarias: convicción de manera externa y conversión de manera interna. Nunca te olvides de estas dos palabras: convicción y conversión. Hoy vamos a hablar de la parte externa, de la convicción, y otro momento hablaremos de la parte interna, que es la convicción. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Sabes que el ser humano, cuando nace en este mundo, nace con la necesidad de adorar. Viene con la necesidad de poder entregarse a Dios. Y si conoce y crece en un hogar cristiano, pues él crece sabiendo no solamente a Dios, sino entregándose a Él. Pero una de las cosas que me gusta es lo siguiente. Por ejemplo, cuando yo hablo para un grupo de niños, ¿ustedes aceptan a Jesús? Todos los niños dicen, yo sí acepto. Porque basta que para ellos comprendan quién es Jesús y ellos aceptan. Tiene una mente sensible. El problema es cuando el ser humano crece. En la medida que crece, va acumulando en su mente preguntas sin respuestas, circunstancias difíciles, enfrenta adversidades, la duda se va instalando, la incredulidad va colocando barreras, y mientras más crece, tiene más preguntas. Mientras más crece, la incredulidad crece, y si crece lejos de Dios, la mente humana se cierra ante la influencia divina. Eso se llama endurecimiento. El ser humano no quiere saber más de Dios y no es sensible. Y cuando no quiere saber más de Dios, él cree que es feliz. Y ahí viene el autoengaño. Elige su propio camino, hace su propia vida y es más, no es consciente de su realidad, que es una de las cosas más tristes. ¿Qué cosa es el autoengaño? Cuando tú eres ciego espiritual, crees que la droga, el alcohol, el placer, la diversión es vida. Cuando la verdad es autodestrucción y vas matándote cada día. Y tú vives pensando que eso es la vida, de eso se trata la vida y que así tú eres feliz. Porque tú no eres consciente de qué es pecado y cómo el pecado te va acabando. La juventud, la vitalidad, los sueños, los planes, la vida. Y ahí viene el autoengaño de personas que dicen, yo soy bueno. ¿Por qué soy bueno? Porque no hago mal a nadie. Cuando en la Biblia pecado no solamente es hacer cosas malas. Pecado también es no hacer. ¿Cómo que yo sin hacer nada puedo hacer pecado? Santiago 4 y 7 dice, el que sabe ser lo bueno y no lo hace, comete pecado. O sea, el pecado va más allá de acciones. Ah, no, pero yo no soy malo porque yo no mato. Pero en tu mente mataste, adulteraste, en tus pensamientos, en tus motivaciones está contaminado. Pero tú no eres consciente. Romanos 14, 23 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, el ser humano no es consciente de nada a menos que el Espíritu Santo no trabaje. ¿Sabes qué dice Jesús en Juan 8:34? De cierto os digo que el que comete pecado es esclavo del pecado. O sea, el ser humano piensa que es libre cuando en realidad es esclavo. Cuando el ser humano se da cuenta, abre los ojos a una nueva realidad y dice, wow, no, estoy perdido, yo necesito salir de esto, yo necesito un cambio urgente en mi vida. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo trabaja. A medida nosotros nos frustramos porque a veces ya me invitaron cuántas personas para poder comer, cenar, almorzar en su casa, y no era la intención comer, la intención era hablar a alguien en casa y diciendo, pastor, ya que está aquí, hable a mi marido, hable a mi esposa, hable a mi hijo, porque usted puede convencer. Y una de las cosas que yo le digo es, lo que estás pidiendo es imposible, porque ningún ser humano tiene capacidad para convencer de pecado. Los políticos te pueden convencer en una ideología. El convencimiento en las otras áreas funciona por el argumento y por la oratoria. Pero nadie, escúchame bien, nadie es convencido de pecado si no es por el Espíritu. Nadie. Entonces cuando alguien dice, yo estoy impresionado, yo me entregué al Señor y es gracias a... No es gracias, es gracias al Espíritu. El Espíritu Santo usó a alguien. Sí lo usó, porque Él usa a todos. Pero quien convence de pecado es el Espíritu.
Y el ser humano no puede hacer el trabajo del Espíritu. Por eso cuando el ser humano predica y a veces las personas responden, a veces se frustra. ¿Pero por qué se frustra? El problema no es el ser humano, el problema es que aquel que está recibiendo el mensaje no está escuchando al Espíritu Santo. No se trata de argumentos humanos, se trata de poder. Entonces, en la intervención humana, el ser humano es incapaz de arrepentirse. Es incapaz. Tú sabes, cuando el Espíritu Santo trabaja, es increíble. El Espíritu Santo usa la naturaleza, usa el dolor para hablar, usa las dificultades, usa la alegría, usa todo. Incluso usa los animales. Escuché una historia de una conversión que para mí fue la más extraordinaria. Un hombre en una cárcel, arruinado, si él quería acabar su vida en ese momento. Un día se dio cuenta que allí había entrado no sé cómo a su celda un ratón. Y un ratón le había traído la página de un libro. Y entonces él comenzó a leer esa página y lo oyó tan interesante. Dijo, wow, cómo me gustaría tener todo el libro. Durmió aquella noche, el día siguiente estaba la otra página, que era la continuación de la página anterior. Y así, durante un mes, ese ratón trajo todas las páginas del libro que él necesitaba leer. Allí dentro de esa celda hubo una conversión, pero antes hubo una convicción. ¿Quién hizo el ratón? No, Dios puede usar hasta un ratón, eso sí, para convencer y después para convertir. El ser humano no puede convertirse ni convencerse de pecado por más cultura, educación, riqueza que tenga, por más voluntad que tenga, no puede. Ahora, convencerá de pecado, traerá la conciencia, abrirá nuestros ojos para ver qué cosa es lo que es pecado. Eso hace el Espíritu Santo. Ahora, ¿y qué cosa dice? ¿Cuál es lo más terrible que el ser humano comete en el pecado? Rechaza a Cristo. Por eso dice, Él convencerá de pecado porque no cree en mí. El pecado te lleva a rechazar a Jesús, que es el único que puede salvarte. Ahora, de justicia. ¿Por qué de justicia? Porque el ser humano más cree en su justicia que en la justicia de Cristo. Isaías 64 se dice, nuestra justicia es como trapos de inmundicia. O sea, por más obras que tú hagas en la vida, no alcanza ni siquiera para abrir la puerta del cielo. Necesitas la justicia de Cristo. Y esa justicia lo obtienes el momento que te arrepientes, porque eso se llama justicia imputada. Dios coloca su justicia en tu vida. Y a partir de allí comienza una justicia impartida, porque tú y Dios comienzan a hacer un cambio dentro de ti. Entonces, el momento que Dios nos justifica, nos coloca su justicia. Por eso nos convence de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo un momento de juicio. Y Apocalipsis 22 nos dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Entonces, ¿cómo se evalúa la obra de cada uno? Porque hay un juicio. ¿Y cómo lo hace? Juan 16, 13 dice que Él nos conduce a toda la verdad. Nadie reconoce que necesita de un Salvador si primero no sabe que es pecador. Y para saber que es pecador, solo necesita la obra del Espíritu Santo. Quiero decirte una cosa. Probablemente tú estás siguiendo nuestra programación en diferentes horarios. Y hoy, allí donde tú estás, en tu casa, en tu cuarto, en el hospital, en el campo, en la ciudad, en tu oficina, o mientras estás en el auto, tú en este momento estás sintiendo una fuerte impresión dentro de ti que necesitas arreglar tu vida con Dios. Y no es por lo que escuchaste, es porque el Espíritu Santo comenzó a trabajar en ti. Y quiero decirte algo, si tú le permites, Él va a hacer cosas que tú ni siquiera vas a creer. Permite que el Espíritu Santo trabaje en ti. A mí me encanta lo que dice el libro de Filipenses 1:6. Aquel que comenzó la obra en ti la perfeccionará hasta el día que Jesucristo venga. Por favor, colócate bajo su influencia. Y hoy el Espíritu Santo no solamente puede convencerte, puede transformarte. El cielo estará lleno de grandes pecadores arrepentidos. Pecadores que se colocaron bajo la influencia del Espíritu y fueron transformados por la gracia de Dios. Dios te acepta como eres, pero nunca te deja como estás. Y esa obra lo hace el Espíritu. ¿Quieres colocarte bajo su influencia? Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra.
Y hoy colocamos nuestra vida bajo la influencia de tu Santo Espíritu. Queremos que tu Santo Espíritu pueda transformar nuestra vida, que nos pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio. Que a partir de hoy podamos comenzar una relación contigo tan íntima y una transformación pueda suceder en nuestro corazón. Abrázanos con tus promesas, acepta nuestra entrega. En el nombre de Jesús. Amén.